Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy día fue en los tribunales de justicia un día de formalizaciones. Caso Penta es un tema que todavía está en desarrollo, puesto que la audiencia va a continuar en el día de mañana. La gran incógnita de las formalizaciones es la relativa a las medidas cautelares que va a pedir la Fiscalía, el Ministerio Público, y las que eventualmente conceda el juez que está conociendo de la causa. Sobre este tema y otros, porque este es un tema del cual no podemos extendernos demasiado, puesto que está todavía en desarrollo, sobre este tema vamos a conversar con Pirincho, Jorge Navarrete, y con Ascanio Cavallo. Debo presentar a los interlocutores. Pirincho es un gran columnista, un gran analista político, y es lo que antes se llamaba un gran polemista, casi como una profesión. Bueno, y
es un abogado también.
Un abogado, es no, pero es que yo esos temas los oculto.
No, pero
yo,
sí,
yo trato para, de poner
de no poner, para ti mismo también, pero para
los demás, de poner lo bueno y ocultar lo malo.
Pero hace 5 minutos descubrí que en materia de cine no tenía la menor idea.
No, si tiene la menor idea, solamente no, que tenemos justo
es un efecto engañoso, un espejismo.
Y al otro lado del ring está Ascanio Cavallo, que es un gran columnista. Y bueno, y es también un crítico de cine. Yo sé que hay problemas con eso, pero miren, seamos condescendientes, seamos compasivos. Trata de hacerlo lo mejor posible.
Mírenlo desde, de año,
mírenlo desde ese prisma, digamos. Y eso les lo moverá a excusar los desafueros, digamos, los descriterios, los despropósitos que cometen el ejercicio.
Bueno, yo veo que las vacaciones no te hicieron mejor persona.
Yo siempre dije que Hermógenes Pérez de Arce tenía un gran talento, que era haber escrito durante tanto tiempo siempre sobre lo mismo y sin aburrir.
Claro.
Yo creo que no hubo un solo programa el año pasado sin que Héctor hiciera una referencia a este tema de distintas maneras y con matices diferentes.
Es un intento por grabar. La vieja gota tratando con la roca.
Oye, vayamos a los temas del día. Los temas del día, bueno, este inicio de la formalización, que claro, ha sido dramático. Todo el mundo sabía que iba a ser dramático, pero claro, una cosa es esperar que lo sea, una cosa es predecir que lo va a hacer, y otra cosa es verlo.
Por muchas horas en 2 canales de televisión por cable, eso yo creo que es inédito.
Claro, y
muchas horas.
La tensión de esos momentos, los retrasos, en fin, es muy dramático.
Y es dramático en el sentido teatral de la palabra. Claro. Fíjate que una de las cosas que me impresionó cuando se dice, o se habla del desencanto hacia la política y que este tipo de cuestiones no interesan, en el centro de Santiago, gente parada en las vitrinas donde hay televisores prendidos mirando esta cuestión.
Claro.
Por distintas razones, con niveles distintos de información, pero esto ha generado desde la rabia, desde el resentimiento, desde lo boyerista, por diferentes razones, un motivo de tensión que a mí me tiene bien impresionado, fíjate.
Claro, porque aquí además, diciéndolo suavemente, concurrían animales de distinto pelaje, ¿no?
Sin duda.
A esta formalización, hoy día, claro.
Claro.
O sea, iban los fundadores, los socios, los titulares del holding Penta, iban funcionarios de impuestos internos que habían cometido delitos, delitos no solamente tributarios, sino delitos de estafa, delitos relacionados con el fraude, con fraudes al fisco, a raíz del manejo del FUT. Iba Hugo Bravo, que fue el gerente del y que es una suerte de garganta profunda, a partir del cual el Ministerio Público, digamos, inicia la investigación, e iban también ejecutivos, colaboradores, asesores del Grupo Penta, que también están vinculados a temas de fraude tributario, lavado de activos en algunos casos, cohecho, etcétera, etcétera.
Bueno, y dos políticos que andan en la frontera con los negocios, que es Pablo Wagner y Carlos Bombal.
Claro.
Al menos uno de ellos.
Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería, que está inculpado, entiendo yo, por, además de los fraudes tributarios, por
cohecho.
Por cohecho. Y Carlos Bombal, que está imputado por
fraude al fisco, yo creo.
Fraude al fisco, sea delito tributario.
Sí.
Bueno.
Pero es importante aclarar que hoy día estaba esa arista, no estaba la arista política, estrictamente.
Exactamente, porque es la arista política está más relacionada con Sokimich.
No, yo creo que con el propio Penta, pero no es el tema de la formalización de hoy y de mañana. Hoy.
Claro, para decirlo de otra forma, lo que hoy día estaba muy presente es lo que tiene que ver con los aspectos de los delitos tributarios,
claro,
propiamente tal,
efectivamente.
Desde quienes montaron una maquinaria, según los fiscales, casi una asociación ilícita para delinquir. Todo el aspecto
no
de
usó esa palabra hoy, ¿eh?
No la usó esta vez.
Pero dijo algo bien duro, dijo que Penta había construido un sistema para evadir impuestos como parte de sus prácticas.
Me llamó la atención, digamos, porque estaba casi de cajón, digamos, pasar desde el sistema, ¿no es cierto? A ver, de un sistema de fraude sistemático.
Claro,
por
claro.
Decirlo así.
Sí, eso dice.
Claro, pasar a la figura de la asociación ilícita, que claro, es más...
Es más dura.
Yo creo, fíjate, que lo hizo por una cuestión de carácter estrictamente técnico. Porque aunque a nosotros nos parezca lo mismo desde el punto de vista legal, es muy difícil de probar una asociación ilícita. Y por lo tanto, me imagino que después de largos meses de investigación, los fiscales venían particularmente preparados para ser muy cuidadosos en las palabras. Porque por diversas razones, pero por de pronto, por el prestigio y por lo involucrado, es decir, el equivocarse en la formalización de cargo y que alguna palabra mal dicha, algún delito mal descrito, alguna norma jurídica mal citada pudiera eventualmente favorecer a los imputados, sería un escándalo marca mayor.
No, un desastre.
Oye, en la audiencia de hoy día, entiendo que preliminarmente se trataron temas más bien de procedimiento relativos a una petición de suspensión de la audiencia por parte de la defensa de Delano y de Lavín, a raíz de que no les había llegado a ellos copia de algunas demandas que habían interpuesto, no el ministerio, sino unas demandas que entraron más bien a última hora de fundaciones relativas a de fundaciones que tienen que ver con integridad, ciudadanía, transparencia. Entiendo que eso dio lugar a un desencuentro entre los abogados, que en definitiva el juez la zanjó entregando copia de estas demandas a los inculpados.
Efectivamente, yo tomé noticia anoche, y era más o menos evidente hoy día, de que algunas organizaciones civiles vinculadas a temas como el que escribe Héctor se iban a hacer parte en este proceso, y eso se hace a través de una querella. Ahora, tiendo a pensar, más allá del legítimo derecho que tienen los abogados de la defensa, que se trataba más bien de una maniobra táctica y dilatoria, porque no creo que le haya puesto nada que pudiera perjudicar a la defensa de los actuales imputados el hecho que estas organizaciones se hicieran parte en algo que simplemente adherirse a lo que ya hay. El grueso de la investigación, lo verdaderamente relevante, quienes han soportado la carga de los interrogatorios, la estrategia, son finalmente los fiscales.
Sí, respecto pues ellos, a los ellos, cuales... ellos son los que hacen la investigación, y de hecho el juez decidió que estas nuevas querellas, digamos, no alteraban la sustancia de las imputaciones que estaban en juego.
Sí. Bueno, pero yo quiero decir que si alguien, sobre todo en el gobierno, la nueva mayoría, digamos, tiene la esperanza de que las formalizaciones de hoy y mañana en el caso Penta hagan olvidar el caso Cabal, que en mi opinión es el principal del momento, me parece que sería una nueva muestra de andar bien perdido, ¿eh?
Yo no creo que el gobierno en esto se pierda mucho, porque en función de lo que dicen las encuestas, el impacto del caso Cabal políticamente es muy, muy serio.
O sea, hasta en este momento yo creo que es más devastador que el otro.
Claro, políticamente.
El otro ya como que ya está encajado, faltan.
Yo creo que en el caso Penta desde se está llegando. A ver, estamos llegando a la conclusión, digamos, de que mucho más grave que la arista política en el caso Penta es la arista tributaria, la arista, el sistema de fraude, digamos. Eso es más serio.
Puede ser más importante.
Con esto no quiero decir que las aristas políticas, las boletas, el financiamiento irregular de las campañas sean pelos de la cola. No estoy queriendo decir eso, pero en términos de gravedad, a mí me parece que lo otro es mucho más serio. Ahora, es muy raro el caso Penta, ya, porque el caso Penta afecta a la administración del holding.
Sí.
Porque nadie ha puesto en duda, digamos, la manera como se han estado administrando las empresas dependientes de ese holding. Ponte tú, Banmédica, el consorcio, hasta donde yo entiendo, la gestión de esas empresas no está puesta en duda, no ha sido puesta en entredicho.
Bueno,
no, pero es que no cabe otra posibilidad. Pues, ¿dónde se ha visto un banco cuyos principales controladores, ejecutivos, digamos, estén formalizados por la justicia? No.
Ah, yo creo que la ley tampoco lo permite, ¿no?
Es una imagen bien impactante. Yo creo que nosotros, con el paso de las horas y lo que hemos sabido en los últimos meses y semanas, hemos perdido un poquito la capacidad de asombro, pero sin exagerar, yo creo que en Chile no era viable hace 5 o 10 años atrás una imagen como la que hoy estamos viviendo. Es decir, que personas con este nivel de poder, no solo económico, sino político, sobre todo relacional, entraran a tribunales con este nivel de reproche, que pudieran eventualmente salir esposados si es que se decretan medidas cautelares mientras continúa la investigación. Es una imagen bien
impactante. Jorge, tú eres muy chico, veo. Porque en el año 82, en el año 83...
Fueron presos los ministros.
Cayeron grupos económicos mucho más poderosos que Penta.
Es verdad.
Cayeron numerosos y prominentes ejecutivos bancarios.
Es verdad, voy a hacer la precisión.
Entonces,
yo diría, respecto de la época, la transición...
Ahí te creo.
El rol que jugaron los dirigentes empresariales, la preocupación que siempre han tenido los gobiernos por la macroeconomía, este tipo de personajes como otros de la élite que parecían a rato intocables, me parece que esta es la consecuencia final de un resultado que venimos observando hace un buen tiempo, que tiene que ver con esta rabia y el resentimiento hacia el poder. No solo hacia el poder económico, hacia el poder político, hacia el poder social. Rabia por cómo el poder se genera, por cómo se distribuye, por cómo se usa. La Iglesia Católica se viene al suelo, las instituciones políticas se derrumban.
Sí, yo creo que hay una bronca.
No hay trayectoria que valga, no hay honor, no hay reconocimiento, no hay intocables. Fíjate que hoy día el señor Lavín, cuando sale, hace escuetas declaraciones y dice una sola frase que probablemente retrata cuerpo entero esta cosa que todavía está presente en este tipo de personas y cómo ellos se ven o piensan que son vistos por otras. Dice que las acusaciones del fiscal estaban fuera de lugar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando alguien te dice que estás fuera de lugar? Ahí no había una polémica, no la estaba contradiciendo, estaba diciendo así como, a mí no se me puede decir esto. Y yo creo que esa frase, aunque probablemente yo la estoy sobreinterpretando, va a ser el argumento, da cuenta de este último bastión de personas que todavía no se dan cuenta, independiente de la legitimidad o justicia de este caso, de que en eso la sociedad chilena cambió profundamente. No hay nadie que pudiera hacerse cómplice o generar solidaridad en torno a una declaración como esa, que lo que establece es un estatus de privilegio.
De acuerdo. De acuerdo. No sé si que vamos a seguir hablando del caso Penta,
porque bueno,
entre medio hubo una erupción de un volcán, hubo una nueva encuesta a DIMARC, hubo, bueno, y continúa el gobierno muy sobresaltado por los efectos del caso Cabal.
Claro. Habiendo perdido una preciosa oportunidad, creo yo.
Sin duda.
Yo concuerdo en ese sentido con cada uno de los puntos de tu columna, digamos. La columna que publicaste ayer en... Hoy día. En la tercera.
Exactamente.
Claro.
Claro, el punto que trato de hacer ahí, que es más o menos obvio, es que yo creo que ninguna democracia, por más densa y virtuosa que ésta sea, puede evitar que estas cosas ocurran.
No, claro.
La manera de afrontarlas, sin embargo, las instituciones, los liderazgos, es lo que hace toda la diferencia. Y yo debo confesar aquí, junto a mis maestros, que yo me equivoqué rotundamente. Yo hace 3 semanas escribí una columna pensando que esto podía generar un punto de inflexión. Es cierto que la reacción de la presidenta no me acompañó, pero yo también confieso que muy tempranamente no aquilaté lo profundo del impacto en términos políticos, porque cuando discutíamos recién la comparación con el caso Penta, son casos objetivamente muy distintos desde el punto de vista de su magnitud, lo ilícito involucrado, pero subjetivamente son muy similares, incluso peor el caso Cabal.
Uno es la intromisión de la política en el mundo de los negocios y el otro es la intromisión de los negocios en el mundo de la política.
Con una diferencia además fundamental, que entre más alto se cae más fuerte. Es decir, respecto a la presidenta y lo que ella representa, había una expectativa que se ve, no voy a decir pulverizada, pero a lo menos extremadamente mermada por este acontecimiento. Es decir, ¿cómo Michelle Bachelet, por ejemplo, se para frente a los ciudadanos para volver a decir que el lucro, de manera discriminada, del camino fácil, de la avaricia, de la ruta corta, es una cuestión condenable? ¿Cómo uno vuelve a hablar del término de los privilegios, la influencia, que el hecho de que tu padre sea tal o cual persona no puede determinar el futuro de tu vida después de este acontecimiento? Es decir, yo creo que el gobierno, esto fue un golpe duro y que desgraciadamente, había cuenta las simpatías que me genera esta administración, lo va a acompañar durante el resto de su mandato.
Sí, sin duda.
Yo quiero ir un paso más allá. Yo creo que en Chile no hay una tradición de que los presidentes de la República, la familia de los presidentes de la República, se enriquezca durante el periodo de su mandato. No lo tenemos eso. Para llegar a eso tenemos que remontarnos a la figura de Pinochet. Y es duro, extremadamente duro, saltarnos de Pinochet a Bachelet para encontrarnos con un caso que, no la compromete, no la ensucia directamente a ella, pero sí enloda a su familia.
Sin duda.
Sí enloda a su familia.
A ver, espérate, yo separaría porque yo creo que la afirmación de que no la compromete a ella tiene que ver con la cuestión más bien... que está al borde, digamos, del ilícito, de información privilegiada y esas cosas, y el dinero que recibieron. Pero yo creo que todos entrevemos, tú corrígeme si no estamos de acuerdo, pero yo creo que todos entrevemos un inmenso drama familiar, inmenso, un drama sin bordes, digamos, ¿no? Ese drama parece haber sido más fuerte que la necesidad de conducción y liderazgo en la República. La necesidad de tomar esa opción, que es muy dramática, que yo no se la pediría a nadie, digamos, ¿no? Es lo que nos pone en el lugar donde estamos. O sea, yo no tengo duda de que la presidenta no participó, ¿verdad?, en el tejido de la... Pero no tengo duda que está afectada, está involucrada, digamos.
Sin duda.
Pero justamente por no haber hecho...
Por no haber hecho, claro.
Lo que tenía que hacer por no haber separado los afectos de su condición de estadista como presidenta de la República.
Ahora, se ha criticado mucho al gobierno, se ha criticado mucho a la gestión del gobierno, sobre todo la gestión del equipo político y particularmente del ministro del Interior, en orden a que no dimensionó oportunamente la gravedad del caso que estaba entre manos. Yo entiendo que el gobierno supo de esto bastante antes de lo que supimos todos los chilenos, y lo supo no por tener agentes ni equipos electrónicos especialmente sensibles, sino que lo supo porque por la demanda laboral, digamos, que afecta a Cabal y a raíz de la cual venimos a saber todo lo que en definitiva supimos. Pero yo creo que también haberle exigido al ministro del Interior y haberle exigido al equipo político en general otra conducta distinta de la que tuvieron, la verdad es que un poco pedir peras al olmo, sobre todo en una administración como esta, donde todos los equipos de gobierno le tiemblan a la presidenta de Chile, donde todo está concentrado en ella, donde los partidos políticos pesan lo que pesa un paquete de cabritas, y donde el poder, digamos, se maneja en círculos muy estrechos, no solamente estrechos, sino que nadie sabe quién está ahí, por cuánto tiempo, y si está ahí, digamos, porque le cayó bien la última semana, o porque tiene una deuda pendiente con esa persona, y una vez saldada esa deuda, esa persona va a salir. O sea, me parece que el mapa del poder de la moneda es un mapa raro.
A ver, yo tiendo a estar de acuerdo, pero eso nos lleva a una sola conclusión, y es que la única persona que debía asumir un rol activo en esto era quien tenía el poder y capacidad de revertir los hechos, que era la propia presidenta de
la
República.
Sí, pues la propia presidenta.
Por eso. Ahora, tres semanas para eso.
Si ella no se mueve...
Dicho eso, déjame hacer una distinción para ser completamente justo. Yo no tengo un duro reproche como varios hacia la conducta del ministro Peña de Lillo. Pero el ministro Peña de Lillo a ratos fue bastante valiente. Si enfrentarse al hijo de la presidenta después de la descripción que tú acabas de hacer no debe ser una cuestión fácil. Separó lo que es la política profesional de la política relacional. Él trató de aislar esta cuestión y finalmente forzó, incluso a riesgo, su relación con la presidenta a un escenario que se pudo alargar en términos dramáticos. Lo que pasa que eso, mezclado con otro tipo de cosas que se hicieron, la verdad es que no brilla en ninguna parte.
Pirincho, esa reacción fue muy tardía.
Pero lo que pasa es que, más que tardía, apareció nimia frente a otros despropósitos, como decir que esto se trataba de un problema entre privados. O después intentar justificar que el señor Sebastián Dávalos no tenía declaración de interés y patrimonio por una tinterilla de carácter jurídico, cuando tratándose el hijo de la presidenta de la República, era la única y principal razón por la cual sí tuvo que haber tenido una declaración de interés y de patrimonio. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas ocurre lo de siempre, que no se aprende ese viejo dicho popular que enseña que es mejor ponerse colorado una vez que varias veces amarillo. Aquí creyó que no la contemos todo, no perjudiquemos al gobierno, esperemos, y en la medida que la situación se fue agravando, se fueron haciendo las cosas que debían hacerse, pero como si sean tarde y a media, no surtieron ningún efecto. Imagínate la propia declaración de la presidenta, yo en esto estoy de acuerdo con Ascanio, profundamente desgarrada. Yo creo que ella es lo suficientemente talentosa para darse cuenta de cuánto esto no solamente afecta a su imagen, a su gobierno, sino que al ideario político que ella ha tratado de instalar en el país. Y sin embargo, no es capaz, cuando vuelve a hacer un reproche moral a la conducta de su hijo. Eso es muy jodido, creo yo.
Es muy jodido.
No es capaz de aceptar preguntas. No es capaz de entrar al fondo.
Bueno, pues eso digo, yo no creo que nada de eso se puede explicar sin un drama detrás, un drama tremendo. Pero claro, tú dices, sí, son reacciones tardías, pero sí que lo tardío está en el origen. Lo tardío está en que las personas involucradas, a saber, el hijo de la presidenta y su esposa, no reaccionan. Ellos son los que
retrasan. Ascanio, yo estoy convencido que en un gobierno menos personalista, en un gobierno donde los partidos tengan peso y tengan pesos y contrapesos, digamos, esto, la evolución de este caso habría sido distinto. La evolución de este caso habría sido muy distinta.
Es verdad. Déjame hacer un punto.
Por supuesto, por supuesto, no cabe duda.
Déjame hacer un pequeño punto, ya que estamos en una radio.
Pero espérate, pero perdona, dicho, solamente una aclaración previa, digamos. Eso es verdad, pero eso lo sabía todo el mundo. Es conocido por todos los actores, los ministros.
Ya, pero eso...
No, te quiero decir que era un dato de la causa antes de... No es que los partidos quedaran inanes en ese momento.
No, es de antes. Es de antes, sí. Claro. Es de antes, ¿no? Es un problema de arquitectura del gobierno.
Yo, a propósito de lo que decía Héctor, quiero hacer un pequeño punto, ya que estamos en una radio, a propósito del rol de los medios de comunicación también. Es inaceptable que después de un largo tiempo de silencio frente a la expectación generada, La Moneda y en este caso sus asesores de la presidenta establezcan como condición que solamente se van a aceptar 3 preguntas. Ahora quiero decir que me parece más inaceptable todavía el hecho que después de haberse dicho eso, los periodistas hayan quedado en la sala. Esto en otra parte del mundo hubiera sido un escándalo.
De acuerdo. Sí.
¿De quién es culpa? ¿Del chancho al que le da la flecha? Es decir, aquí hay una cierta lógica y una manera de relacionarse con el poder también extremadamente condescendiente. Y yo estoy seguro que una sola vez que los periodistas todos, no solamente algunos, todos toman el riesgo personal e institucional de levantarse, si nosotros no vamos a ocurrir esto en estas condiciones y esto no vuelve a ocurrir, a lo menos en el tratamiento.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que el gremio no estuvo a la altura. No estuvo a la altura. Es más, a mí me parece que si había posibilidad de 3 preguntas, la última pregunta o una de las preguntas debe haber sido: presidenta, ¿por qué usted, no habiendo comparecido ante la opinión pública en los últimos 2 meses, habiendo ocurrido en Chile cosas bastante importantes, por qué usted se presenta hoy día en una conferencia de prensa donde admite solamente 3 preguntas y no hay posibilidad alguna de contrapreguntar? Eso habría sido lo lógico.
La última pregunta.
Claro, que hubiese sido esa una de las preguntas.
Muy bien. Esa habría sido una buena pregunta.
Sí. Pero en vez de estarle preguntando si se arrepiente de haber nombrado al gordito, o en vez de preguntarle, digamos, si ha estado muy preocupada en los últimos tiempos por los desarrollos de Cabal, no sé. O cuando se enteró ella, si se enteró por la prensa o su hijo se lo contó la noche anterior, no tengo idea, ¿no?
Ahora hay algo
que son preguntas, me parece, con todo lo relevante que sea, anecdóticas.
Es cierto. Ahora hay algo a propósito de lo que decía Ascanio, que sin que sea una justificación, una explicación o una manera de atenuar la responsabilidad, a mí sí también me ha pasado, y no solamente con el caso Cabal, lo voy a decir también respecto al caso Penta, que una cierta sensación de compasión respecto del entorno. Es decir, yo creo que uno puede dimensionar el drama personal y lo duro y doloroso que esto tuvo que haber sido para Bachelet, conociéndola a ella o creyendo uno como la conoce. Pero también me imagino, por ejemplo, que para los familiares de Delano, para Lavín, para su círculo cercano, hermano, nieto, esto debe ser francamente una tragedia.
¿Pero tú has visto mucho reportaje sobre ese tema?
No, es que no basta ningún reportaje, es decir, basta pensar simplemente en hijos y nietos que van al colegio, que se enfrentan a esta situación, que ven a su abuelo por la televisión o a sus padres.
Bueno, pero es que esto,
que se enfrentan al escarnio.
Estos trances público. Siempre son así.
Yo lo sé, estoy haciendo simplemente una constatación de que algo que yo siempre pensé equivocadamente que era más privativo del espacio público, de los riesgos que significa asumir una función que por definición tiene el escrutinio ciudadano de manera permanente, las 24 horas al día, es una cuestión que hoy día, por distintas razones, porque el país cambió, por los medios de comunicación, para las redes sociales, no admite excepción alguna y no hay ningún espacio ni ámbito de reserva, privilegio o refugio. Aquí estamos todos expuestos, bienvenidos sea, con reglas que son bien distintas a las que con las que nos tocó crecer y aprender, de hecho. Y eso a mí no deja impresionarme, fíjate.
Ya, el país cambió, lo sabemos.
En resumen, dice.
En resumen, el país cambió.
Sí, pero la demora en percibirlo, mucho más que en reaccionar, ¿eh? Yo a las reacciones le atribuyo un valor un poco más relativo que a la que al darse cuenta, al percibir lo que está ocurriendo. La demora del gobierno creo que ha sido más grave en esta segunda parte que en lo de la reacción, porque, insisto, la reacción yo creo que estaba amarrada a una sucesión de acontecimientos que no se produjeron donde debían producirse, que era en la presidencia. Bueno, pero en fin. Dicho eso, yo veo que todavía, por eso que mencionaba la prevención de que no crean que el caso Penta va a encubrir esto, de que todavía el gobierno tiene la esperanza, la expectativa de que puede salir de este lío por la vía del olvido o de un cierto activismo callejero,
sí,
popular, sí. Y luego,
claro, que la presidenta vaya a ver el volcán Villarrica, que vaya
y que luego empiecen pronto
a la niñita enferma
y que empiecen pronto las sesiones parlamentarias para iniciar la reforma. Yo creo que eso es una ilusión. Los 3 años que siguen cambiaron los que vienen, y me parece que ese cambio puede ser más dramático, menos dramático, pero o lo anotan o se van a seguir equivocando.
Qué terrible, qué peligroso, oye, es llevar familiares, parientes al gobierno.
Claro.
Qué peligroso.
No es el primer caso, ciertamente.
No es el primer caso, a lo mejor es de los más graves que se han producido, pero es complicado, digamos, porque somete al presidente, al ministro, al jefe de servicio, a quien sea, digamos, somete a dilemas que ya no solamente son funcionales, a dilemas que ya no solamente son políticos, sino que son dilemas que hay que se instalan en el hogar, que se instalan
pero yo, Héctor,
y que son muy duros de resolver.
Pero yo tengo algunas dudas sobre eso. Desde luego, a mí no me parece que esté estrictamente vinculado, aunque imaginariamente lo está, el cargo con lo que pasó, con la compra del terreno y con el negocito, la pasada. No están vinculados porque ese negocito se hizo antes de que él fuera funcionario. Y como funcionario en ese cargo, poco podía influir sobre el negocio. Es verdad que eso lo hace más visible. Pero yo sospecho que aún sin haber tenido el cargo, de haberse conocido el negocio, el efecto no habría sido tan distinto. Porque es el hijo de la presidenta.
Yo estoy de acuerdo.
Uh-huh. Sí, el hijo del presidente hace algo así, da lo mismo si tiene un cargo o no tiene un cargo. A mí lo que se me ha dicho de fuentes en las cuales yo confío es que es casi al revés, que insistir en ponerlo en ese cargo tenía que ver con aislarlo, digamos, del mundo de los negocios, casi protegerlo.
Vaya.
Por decirlo de manera elegante.
Que es un argumento que también escuché.
Ya, pero
en los años 80.
Pero estéticamente
suena peor, claro.
Es horroroso, no, digamos, que el hijo de la presidenta tenía oficina en La Moneda. Por favor.
Es peor. Pero
bueno, es decir, no tratando de hacer ninguna comparación odiosa, pero la hija del presidente Piñera tenía oficina en La Moneda también, cumplía labores de asesor.
Sí, pues de acuerdo, pero te quiero decir que es peligroso.
Sí, ciertamente.
Yo quiero decir que es peligroso.
Ciertamente, y ojo.
No todos los parientes, digamos, meten la mano.
Es que a eso voy.
O trafican influencia.
Esto le pone un riesgo mayor, pero que no suponga que no está escuchando que pareciera que fuera parte de los términos de referencia. El comportarse de manera inadecuada. Más bien los estándares de prudencia, de vigilancia, de cuidado, obviamente aumentan.
Sí, yo sé que a ustedes, a Ascanio y a ti, digamos, les gusta más el término. Les gustan las dinastías. Son poco republicanos, son más bien monárquicos. Yo me quedo, digamos, con la cosa republicana.
No, es que esto ya es...
En Banchile Inversiones, voy a cortarla aquí. En Banchile Inversiones cuenta con ejecutivos expertos en inversión, la más extensa red de sucursales y una amplia gama de alternativas de inversión. Sea usted parte de una de las empresas financieras líderes del país. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Alcanza los máximos niveles de comodidad y seguridad con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touchy, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios o ingresa al sitio Ford.cl. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una Covers con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación de Jorge Navarrete y Ascanio Cavallo en esta edición de Terapia Chilense y agradecerles todavía más a ustedes, señoras y señores auditores, por su paciencia, preferencia y simpatía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.